Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche, quiero tocar un tema que no es la pasión de todo el mundo, porque es un estudio bíblico, ¿ok? Pero si usted está interesado en conocer más de la palabra, pues entonces usted está en el lugar correcto. Así es que, en esta noche, yo quiero que ponga atención al tema de esta noche. Le he titulado Visiones de Jesús después de su ascensión. Algunos deben de recordar los estudios anteriores. Mire, todavía estamos en el mes de mayo. Si usted recuerda, comenzamos estudiando cuando María, la hermana de Marta y Lázaro, ungió los pies de Jesús, la entrada triunfal, lo que sucedió durante esa semana de la muerte de Cristo, la Santa Cena allá en el aposento alto, cuando Jesús declaró que uno lo iba a entregar, que el otro lo iba a negar, llegamos a la resurrección, y luego hablamos también hace unas semanitas de los 40 días entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión. Vimos, claro, ahí están esos 40 días en el versículo que tienen ustedes en la pantalla, exactamente. Y luego también en el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice que apareció a Pedro, a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya se murieron, ya duermen. Y luego después apareció a Santiago, que es el mismo Jacobo, el medio hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como un abortivo me apareció a mí. Quiero que tenga en mente, por favor, ese versículo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, quiero explicar esto. Entre la resurrección y la ascensión de Jesús, el Señor Jesucristo se apareció a todas esas personas, a más de 500. Ahora, ¿por qué razón no estoy utilizando la palabra apariciones? Porque recordemos que en ese día de Betania Jesús ascendió a los cielos. Físicamente, corporalmente, el Señor ascendió a la gloria y después de su ascensión hubo ciertas visiones que vamos a estudiar ahora. El apóstol Pablo tuvo algunas visiones, Cornelio tuvo una visión, Pedro tuvo una visión. Y de eso quiero mencionar, porque seguimos bajo el tema de la muerte de Cristo, las cosas que sucedieron en esos 40 días. Fíjate que deben recordar ustedes que el 12 de abril celebramos la resurrección, 12 de abril. Del 12 de abril al 12 de mayo, 22 de mayo, son 40 días. Aún el 22 de mayo, pues si siguiéramos el calendario nuestro, estaríamos celebrando ese día lo que fue la ascensión. 10 días más tarde, tenemos casi a principios de junio, lo que fue el día de Pentecostés. Pero cuando Jesús ascendió a la gloria, hermanos, Él ascendió a la gloria, pero debemos de comprender de que los primeros años, lo que se conoce como el inicio de la iglesia primitiva, el Señor Jesucristo siguió trabajando en medio de su iglesia, ¿ok? Ahora, visiones. Yo le puse bíblicas ahí, ¿verdad? Una de las preguntas más comunes que siempre hace la gente es con relación a las visiones. Pero mi experiencia me muestra, pues, que las personas que creen muchísimo en estas cosas es porque vienen de una procedencia un poco más carismática, ¿verdad? Pastores que motivan mucho a la gente en creer en visiones, en creer en sueños. Mira, la gente me ha preguntado un millón de veces acerca de los sueños. Y algunos me dicen, pastor, soñé tal cosa, deme la interpretación. ¿Cómo le puedo dar yo la interpretación a usted de un sueño que usted tuvo? Yo lo más que le puedo decir es no ande tragando tanto una noche antes de dormirse, porque uno sueña un montón de cosas, ¿verdad? Y de cuestiones. Ahí está que yo siempre estoy soñando con Shakira. Ese es un problema difícil, ¿me entiendes? Son bromas, hombre. Así es que no la agarre en serio. Eso es así. Ahora, ¿por qué el creyente no debe andar buscando visiones, hermano mío? E insisto, y repito, ¿verdad? Si me regalas un poquito de aire, por favorcito. Insisto en esto. Yo sé que a lo mejor dependiendo de la procedencia suya, dependiendo de la iglesia donde se congrega o donde se congregó, usted escuchó hablar acerca de esto, gente que se pone de pie y dice, yo tuve una visión, y en la visión vi esto, vi aquí, vi allá, y comienzan a querer encontrarle cuál es el significado de esa visión. Y entonces nos da oportunidad para que usemos la cabeza de decir esto o lo otro. Yo recuerdo una vez que un hermano me dijo, pastor, yo mire, me acosté y soñé con un perro, y luego me desperté y me fui a y otra vez me levanté y regresé y volví a soñar otra vez con un perro. Y yo dije, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de los perros? Y el perro vuelve a su vómito y, pastor, ¿será que Dios me...? Ay, hermano, por favor, ¿ok? Mira, Dios se mueve ahora. Dice Hebreos que en estos postreros tiempos Dios nos habla por la palabra. Esta palabra bendita. Esta palabra bendita que, una vez más le digo, no es popular en nuestros días, ¿ok? Hay personas que prefieren escuchar chistes mejor. Hay personas que prefieren... Si usted comenzó, si usted puso este programa y vio visiones bíblicas de Jesús y dijo, claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de estudiar esta palabra. Y así es como Dios se revela, así es como Dios se manifiesta. Entonces, Dios se mueve a través de la enseñanza bíblica, a través de la sabiduría y a través del discernimiento. Así se mueve Dios, así nos habla Dios. Dios quiere que usted se meta esta Biblia en la cabeza, que se meta esta Biblia en el corazón, y que usted decida en base al conocimiento que tiene de la bendita palabra del Señor. ¿De qué me sirve? Yo he conocido gente, pero cantidad de personas que viven en base a las visiones y sus vidas son un desastre. Han tomado las decisiones más equivocadas de su vida. ¿Por qué razón? Porque ellos viven pensando en eso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquí? ¿Qué significa allá? Yo vi que una nube negra, pastor. Hoy había una tremenda nube negra allá cerca de donde yo vivo. ¿Ve? Entonces, yo no me voy a poner, hay una nube negra, ¿qué querrá decirnos el Señor a través de esta nube? No, quiere decir que va a llover, eso quiere decir. Entonces, no tenemos que andar con tanta situación. Crea en la palabra y viva conforme a la palabra. Ahora, después de la ascensión de Jesús, hay ciertas visiones, y estoy utilizando la palabra visiones. En otras versiones se utiliza la palabra éxtasis, ¿ok? Como lo veremos en un instante. Ahora, vamos a comenzar. Yo tengo una lista aquí de 9 para aquellas personas que toman nota, ¿ok? Y ahí tenemos la primera visión. Ahora, fíjate, el estudio es las visiones bíblicas de Jesús después de que el Señor ya había ascendido a la gloria. La primera la encontramos en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús. Mire usted, Esteban desde la tierra vio a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? A la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí tenemos una imagen de Esteban, donde lo están apedreando. Le explico en un instante por qué. Y luego él tuvo esa visión cuando lo estaban apedreando. Él levantó los ojos al cielo y vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Ahora, ¿quién era Esteban? Bueno, Esteban fue uno de los 7 diáconos que se escogieron en Hechos capítulo 6 para ser responsable de la distribución de los alimentos de las viudas en la iglesia primitiva. Algunos deben de recordar eso, ¿verdad? Que había un pleito, un complaint, una queja de que unas viudas se atendían y las otras no. Pues Esteban era uno de esos 7 diáconos que se escogieron. Dice la Escritura en Hechos 6:8 que Esteban era lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban es considerado como el primer mártir de la iglesia primitiva. ¿Ok? Otros difieren y dicen, no, el primero fue Jesucristo. Jesús no fue ningún mártir, mis amados hermanos. Él puso su vida y la volvió a tomar. A Jesús nadie le quitó su vida en realidad. Él la puso y la volvió a tomar. Bueno, ¿por qué apedrearon a Esteban? Bueno, dice la palabra del Señor que era lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios, hacía señales entre el pueblo. Y se levantaron los de la sinagoga. Mire, es por eso que a los religiosos hay que tenerles tanto miedo, ¿ok? Porque los religiosos están en contra de las verdades bíblicas. En nuestros países, en América Latina, religiosos matan a los evangélicos en el nombre de su religión, ¿ok? Bueno, El versículo 10 dice que no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con el que hablaba Esteban. Entonces, mire, aquí viene la maldad en el corazón. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras, casi lo mismo que hicieron con Jesús, que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Ahora aquí viene la predicación. Esta es otra de las razones por las cuales apedrearon a Esteban. Mire lo que les dijo, duro de cerviz. Si hubiera sido nuestro día, amigo lindo, a saber qué les hubiera dicho. Incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y bueno, esa es la razón por la cual mataron a Esteban. Entonces, la primera visión, ya Cristo está en la gloria. Después de la ascensión de Jesús, vemos a Jesucristo en esa visión de Esteban. Cuando estaban apedreando a Esteban, vuelve los ojos al cielo y él vio a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la primera aparición de Jesús como una visión. Ahora, el apóstol Pablo... vamos a hablar, la segunda visión de Jesús la tenemos con la conversión del apóstol Pablo. Y quiero mencionar que hay prácticamente 6 visiones que tuvo Pablo que se demuestran en el libro de los Hechos y también en Corintios. Fueron 6, ¿ok? Y aquí tenemos, esta es la segunda visión de Jesús, porque recuérdese que el estudio no son las visiones del apóstol Pablo, ¿verdad?, de Jesús, sino las de Jesucristo, cuando vieron a Jesús, personas. La segunda, mire usted, en el capítulo 9 de los Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió cartas, esa parte usted se la conoce muy bien, para la sinagoga de Damasco en Siria, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?». ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Yo soy quién? Jesús. Esa es la segunda visión de Jesucristo después de haber ascendido a la gloria. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo me imagino que Pablo ha de haber dicho, pero ¿y no que te había muerto pues? ¿Y no que había resucitado? ¿Y no que tus discípulos dicen que subiste al cielo? ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues déjame decirte que si tú persigues a la iglesia, es como que me estuvieras persiguiendo a mí. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí tenemos una imagen del apóstol Pablo con una voz que solamente él pudo escuchar. Bueno, esa fue la segunda vez. En el mismo capítulo 9, dice la Escritura que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque ellos oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que le tuvieron que llevar por la mano y le metieron en la ciudad de Damasco. Bueno, esa es la segunda vez, la primera con Esteban, la segunda, la conversión de Saulo. Ahora, pon atención, mire qué lindo como Dios, porque algunos dicen, ah, bueno, el Señor cuando se fue en la ascensión ya dejó de trabajar. De ninguna manera. El Señor siguió trabajando en su iglesia como lo estamos viendo en este momento. Después de eso, vamos a la tercera visión, la tercera vez que aparece una visión de Jesús o que Jesús habla con una persona. En este caso, ¿con quién fue? Fue con Ananías. Miren lo que pasó. Ya nos dimos cuenta que en la segunda visión se convierte Saulo, entra a Damasco, allá en Siria. Entonces Dios se le aparece a otra persona. Y mire qué lindo esto, en Hechos 9. Había entonces en Damasco, qué curioso, ¿verdad? Qué lindo. Es decir, y esto es una cosa maravillosa cuando tenemos hermanos en Cristo en todas partes del mundo. Allá, fíjate que Saulo se fue para Damasco a llevarse a los cristianos para meterlos presos. Allá tenía el Señor a uno de sus siervos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahí tenemos ahora la tercera. a quien el Señor dijo, ¿en qué? En visión. Por eso estamos hablando de las visiones de Jesús después de su ascensión. El Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Qué lindo eso. Y el Señor le dijo, levántate, Ananías. Quiero que te vayas. Mire, es que el Señor es tan especial. Le dio indicaciones directas. Quiero que vayas a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo. Hermanos, cuando Ananías escuchó el nombre Saulo, se puso bien nervioso. Porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, Ananías, te ha visto a ti. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire usted. ¿Y qué pasó? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose... Hermanos, te puedes decir, mire, es bien importante entender que debido a estas visiones que estamos estudiando nosotros en esta noche, es que hay mucha gente que ha abusado y tergiversado las visiones del Señor. Hoy en día hay personas que miran a Jesús en una tortilla, miran a Jesús en un árbol, miran a Jesús en la arena, miran a Jesús en el cielo, miran a Jesús por todos lados. Cada visión que usted encuentra en las 9 que vamos a estudiar en esta noche, se va a dar cuenta usted que Jesús tuvo propósitos divinos, mi hermano. Ahora, a mí me encanta esto porque imagínate, cuando Saulo iba camino para Damasco, hay un sermón que anda por ahí rodando que se llama Encuentros Divinos, y en esos encuentros divinos aparece este. Saulo entra a Damasco, entra ciego. Y él qué sé, entonces Saulo comienza a soñar o a pensar, que se le viene a la cabeza que había un hombre que se llama Ananías, que iba a llegar a la casa donde él estaba y que le iba a poner las manos encima. En eso estaba Saulo cuando de repente tocan la puerta. Buenas tardes. Adelante. ¿Y usted quién es? Yo soy Ananías, el que vengo a orar por usted. Qué interesante, ¿verdad? Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Mire, mire usted. Por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, esta versión utiliza la palabra apareció, pero es importante notar una cosa, que lo acabamos de ver en el versículo anterior. El único que lo vio fue Saulo. Las personas que iban con Saulo no vieron al Señor. Y dice que cuando Ananías, en esta tercera visión, llega donde Saulo a orar por él, mire lo que pasó. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice la palabra del Señor? Fue bautizado. Entonces, la primera visión después de la ascensión de Jesucristo es la muerte de Esteban, que vio a Jesús al lado del Padre. La segunda, cuando se convierte Saulo. La tercera, Ananías, haciéndole caso a Jesús. Fíjate que si ustedes leen el capítulo 9 de los Hechos, se van a dar cuenta que cuando Jesús se le aparece a Ananías y le dice, oye, hay un hombre que se llama Saulo, quiero que lo vayas a ver. Se pegó un gran susto a Ananías y le dijo, Señor, yo he escuchado un montón de cosas de ese hombre. Es más, aquí ha venido a Damasco para meter preso a los evangélicos, a los cristianos. Y el Señor le dice, no tengas miedo, porque este hombre me es instrumento para llevar el mensaje aún a los reyes. Bueno, esa es la tercera, la cuarta visión después de la ascensión. Mira, esto es bien importante. Nos vamos a ir hasta Hechos capítulo 22, porque yo estoy tratando la manera de presentarle las visiones de Jesús en forma cronológica, ¿ok? Y nos vamos hasta el capítulo 22, porque en el capítulo 22 es cuando el apóstol Pablo está contando cómo fue que él conoció al Señor. Y hasta en el capítulo 22 nos dice que después de que él fue bautizado, regresó a Jerusalén. Y mire usted lo que le pasó ahí en Jerusalén. Es por eso que esa cuarta visión yo le he titulado Pablo en el templo, que fue inmediatamente después de su conversión, amados míos. Y en la versión 60 dice... 22:17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, recordemos que en Jerusalén estaba en los headquarters, ¿verdad? La iglesia principal, el centro, el Taber central estaba en Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pero la nueva versión internacional, que también la tiene enfrente, dice, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una, ¿qué? Una visión. Esta es la cuarta visión de Pablo en el templo, ¿ok? Que significa la segunda visión de él. La primera fue su conversión y ahora es la segunda. ¿Qué pasó ahí? Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Lo que Pablo está diciendo es, Señor, tienen razón de no creerme. Si antes yo los metía presos, por eso es que no me creen. Pero mire lo que le dijo el Señor. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, dice todavía Saulo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero Jesús le dijo, recuerda, esta es una visión donde Jesús habla con Saulo y le dice, Saulo, vete de aquí, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Esta es estando él en el templo en Jerusalén. Qué interesante. Vete de Jerusalén, Saulo. Aquí no te van a creer. Yo tengo un pueblo preparado que sí te va a creer, pero será en otras partes del mundo. Y qué lindo, aquellos que conocemos los viajes del apóstol, sabemos que él predicó el evangelio en todo el mundo conocido en aquel entonces. Vamos ahora a la quinta visión. La quinta visión, ahora, Pablo en Corinto. Fíjate, nos vamos a ir en esta oportunidad hasta el capítulo 18. Sin embargo, me gustaría hablar acerca de tres cositas antes de entrar en esto. Después de lo que sucedió con Saulo en el templo, hubo otras cositas más. Por ejemplo, Cornelio recibió una visión, pero no es Jesús el que se presentó en la casa de Cornelio. Le voy a refrescar la memoria. ¿Se acuerda usted que un ángel se apareció donde Cornelio y le dijo, quiero que te vayas a este lugar y busques a Pedro y lo traigas aquí a tu casa? Y en ese mismo capítulo 10 de los Hechos es que Pedro vio la visión del lienzo, también fue una visión, pero no dice la Escritura que fue Jesús el que se presentó en esa visión. Luego también, más adelante en el capítulo 16, aparece la visión de un varón macedónico, también es una visión. Mira, recordemos, el libro de los Hechos está lleno de visiones, hermano. A medida que va pasando el tiempo, se va a dar cuenta usted que en Efesios, en Gálatas, en varios de esos libros, usted ya no encuentra más este tipo de situaciones. Esto era la confirmación de que Jesucristo, de que el Espíritu de Dios seguía trabajando en la iglesia de Jesús en el primer siglo después de que Jesucristo había ascendido a la gloria. Entonces tenemos la visión de Cornelio, la visión del lienzo y la visión del varón macedónico. Un día de esto vamos a predicar cada una de estas cosas despacito, pero en esas tres cosas que le acabo de mencionar, no dice el libro de los Hechos que fue Jesús el que habló, ni que fue Jesús el que se mostró a estas personas. De tal manera que la quinta visión la tenemos cuando el apóstol se encontraba allá en la ciudad de Corinto. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Bueno, miren lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas en Grecia y se fue a la ciudad de Corinto. Y mire, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, hermano, Pablo tenía un carácter tremendo, ¿ok? Pablo era una persona iracunda. Pablo, mijo lindo, te decía las verdades en tu propia cara, sin importar. Como había oposición y blasfemaron en el nombre del Señor, dice que Pablo se sacudió los vestidos. Y mire lo que le dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me voy, manos. Es su problema. Ay, cuántas veces los pastores hubiéramos querido hacer eso, ¿verdad? De decir, ¿saben qué? Ay, que Dios los bendiga, nos vemos, manos. Ustedes quieren irse al mundo, pues váyanse al mundo y piérdanse, ¿no? Pero esa fue la posición de Pablo en ese momento, estando en Corinto. Pero, mi hermano, mire usted lo que pasó. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno que se llamaba Justo, que era temeroso de Dios, y estaba en una sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero recuerde una cosa, Pablo ya estaba harto de los corintios. Ya estaba harto de los judíos. ¿Por qué? Porque blasfemaban el nombre del Señor y porque se lo querían echar al plato a Pablo. Entonces, ahí tenemos a Pablo predicando a los corintios. El Señor, ahí está la visión. Esa es la número quinta. La número cinco. Entonces el Señor dijo a Pablo, ¿en qué? En visión, que es lo que estamos estudiando, de noche. Pablito, no tenga miedo, mijo. Usted hable y no calle, pero de aquí no se va. Y después de que el Señor habló con él, le dijo, porque yo, Pablo, estoy contigo. Y nadie podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y claro, donde manda capitán, mijo, no manda marinero. Y se quedó ahí 18 meses, un año y 6 meses. ¿Y qué fue lo que hizo? Enseñaba la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Todas estas visiones tienen que ver con el reino, tienen que ver con cosas que cambiaron el rumbo de la historia en el evangelio. O sea, Dios no va a perder el tiempo de darte una visión para decirte si mañana tenés que comer McDonald's o comer Kentucky Fried Chicken. ¿Me entiendes? No podemos jugar con este tipo de situaciones. Esa es la número 5. Ahora vamos a la número 6. La sexta visión. Una vez con el apóstol Pablo. Pablo ante el concilio en Jerusalén. Hermanos, mira, un día, Dios mediante, vamos a tomar despacito estas cosas para ver, pero a veces entre nosotros los cristianos y los pastores también nos ponemos un poquito necios, hermano. Necios y rebeldes. Mira, me encanta Hechos capítulo 21. Aquí estamos hablando pues de Pablo ya de regreso a Jerusalén. Visitó Chipre. Dice, mire cómo lo narra Lucas. Recuérdese que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Tiro y Sidón están al norte, lo que es la parte del Líbano hoy en día, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos, mire usted, ellos le dijeron a Pablito, por el Espíritu, ¿qué le dijeron a Pablo? Oye, Pablo, nos hemos dado cuenta que en Jerusalén te quieren matar. No vayas, hombre. ¿Cuántas veces le han dicho a usted que no haga algo y lo termina haciendo? Dios mío. Y bueno, vamos al versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí, esa Cesarea la puse yo para que sepa dónde se encontraba Pablo en ese momento. Algunos días descendió de Judea, mire, un profeta. Y nos dice cómo se llamaba el profeta. Se llamaba Agabo. No tiene nada que ver con el agave, ¿ok? Es Agabo, es primo del agave. ¿Quién, viniendo a vernos, mire esto, hermano, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies con el cincho del apóstol, atándose los pies y la mano, dijo lo siguiente, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos, ¿en dónde? En Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bye. Ya los hermanos de Chipre y de Tiro le habían dicho, Pablo, no vayas a Jerusalén. Hoy se presenta un profeta y le dice, Pablo, dice el Espíritu, que no vayas a Jerusalén, porque esto que estás viendo es lo que te va a pasar en Jerusalén. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no fuera a Jerusalén. Y mire la respuesta de mi querido Pablito. ¿Qué hacen llorando ustedes y quebrantándome el corazón? Como diciendo, ya no chillen, hombre, déjenme tranquilo. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esta porción, estamos hablando de visión. Un día vamos a tomar este tema despacito para hablar de aquellos evangélicos necios, que por más consejo que reciben, el consejo les entra por un oído y les sale por el otro. No hacen caso. Esto, perdóneme, pero esto fue una carnalidad de parte del apóstol. Porque si Dios te está diciendo, don't do it, y dice, no, yo estoy dispuesto, ya no estén llorando por mí. Bueno, hay veces que tenemos que prestar atención, mis amados hermanos. ¿Y qué pasó? Así que toda la ciudad, y Pablo llegó y se fue para Jerusalén, a pesar de que Dios le mandó un profeta, a pesar de que los hermanitos le dijeron por el Espíritu, agarró camino para Jerusalén. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, hermano, le arrastraron fuera del templo, le cerraron las puertas, y mire el 31, se lo querían echar al plato a Pablito, querían matarlo. Y todo esto yo considero que es innecesario, porque le dijeron, ¿por qué? Pero hay gente que le encanta sufrir, hombre. Quizás por eso inventaron esa secta que se llama Pare de Sufrir, por esa gente que le fascina. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén, mire usted lo que hizo Pablo por una necedad, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahí tenemos una imagen de todo lo que estaba pasando. Se alborotó la ciudad, lo querían matar, lo arrastraron fuera del templo. Ahí se le nota todavía un subgolpe que tiene en la frente el pobrecito. Entonces el sumo sacerdote, llamado Ananías en aquel entonces, ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Vaya. Y mire, se le salió la caja de lustre a Pablito. Y le dijo al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote dijo, delen en la boca a Pablo. Y él dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ay, Dios mío. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Y los que estaban presentes le dijeron. Ahora, ponga atención a este versículo, por favor. Porque este versículo uno parece mentira, pero es uno de los versículos más interesantes de interpretar. Los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, oh, disculpe, no sabía. ¿Cómo va a creer usted que no sabía si el sumo sacerdote tenía un efod de lino en el pecho que tenía 12 piedras usted? Entonces, él dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mire, algunos dicen, uno, que esto lo que demuestra es que Pablo ya estaba perdiendo la vista, que Pablo ya no veía bien. Por eso es que al principio hay un versículo donde dice Stein, donde dice, viendo detenidamente, porque creen algunos que ya no miraba. Otros dicen que este es un sarcasmo. Cuando dijo, disculpen, no sabía que era el sumo sacerdote. Todo el mundo sabía quién era el sumo sacerdote. ¿Ok? Pero bueno, Pablito, ¿verdad? Ese tipo de personas que son cristianos, pero que su carácter, que su temperamento los domina a ellos. Y por eso se pasan metiendo en problemas todo el tiempo. No saben controlar su vida, sus emociones y sus actitudes los dominan a ellos. Y habiendo gran disensión, porque eso fue lo que armó él, un alboroto en todo el pueblo, el tribuno, teniendo temor que Pablo fuese, mire usted, despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados, le arrebatasen de en medio de ellos y que le llevaran a la fortaleza. Pero mi hermano, como Dios tenía un plan maravilloso para mi querido Pablito, mire usted lo que pasó. A la noche siguiente, ¿quién se le presentó? El Señor Jesús. Y le dijo, Pablito, te sonaron, ¿verdad? Sí, Señor, yo te dije. Pero como así te gusta. Pero ten ánimo. Como has testificado de mí aquí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esa fue la sexta visión. Y con relación al apóstol Pablo, fue la cuarta. ¿Okay? La primera fue su conversión, la segunda fue en el templo, la tercera fue en Corinto, y ahora la tenemos aquí de regreso en Jerusalén. Bueno, en Corinto, recuerda cuando él dijo, pues entonces yo me sacudo toda mi ropa y me voy, y el Señor le dijo, no te vayas porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Eso nos lleva a la séptima visión de Jesús después de su ascensión. Pablo en la tormenta a Roma. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros esto, mi hermano? Hechos capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar. Iba para Roma el apóstol en un barco. Para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión que se llamaba Julio, de una compañía llamada la Augusta. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí tiene usted esa foto, la tomó el pastor Emerson en aquel entonces, y nosotros se la traemos a usted esta imagen para que vea cómo estaba el barco donde iba Pablo en aquel entonces. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella, y mire usted eso, hermano, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque les cuento una cosa, señores, en medio de la tempestad, hermano, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Lo único que se va a perder es el barco. ¿Por qué, Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esto es lo que se conoce como una cristofanía. La presencia del Señor Jesucristo como el ángel de Dios. Y le dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira qué lindo esto. Esto es la quinta visión del apóstol Pablo. La séptima visión de Jesucristo después de su ascensión. Ahí tenemos al apóstol saliendo mojadito después de varios días de estar en el mar. La nave se destruye, pero ninguno de los que iban en la nave murió, de acuerdo a la visión de Jesucristo con el apóstol Pablo en ese entonces. Ahora vamos a la octava visión. Jesús revela a Pablo su evangelio. Esto es bien importante, mi hermano. En el libro de Gálatas, bueno, primera, segunda de Corintios 12:1, dice el Señor de esta manera, ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las ¿qué? Visiones, que es lo que estamos hablando. A las visiones y a las revelaciones del Señor. Y mire usted la manera como Pablo está hablando de él mismo, ¿ok? Y dice, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Algunos dicen las tres A, ¿verdad? El cielo de las aves, el cielo de los astros, el segundo cielo, y el cielo de los ángeles, el tercer cielo. Y algunos aparecen por ahí que todavía está el cuarto cielo, que es el que está por encima de todos los otros cielos. Pero él está hablando de un hombre que fue arrebatado y llevado hasta el tercer cielo. Y dice Pablo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Qué está diciendo eso? Yo no estoy seguro si fue una visión, no estoy seguro si esto fue en realidad, no estoy seguro. Pero lo que sí les puedo decir es esto, que fui arrebatado al paraíso, donde yo escuché cosas, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto es lindo, porque Pablo no sabe decir, mire, yo no les puedo decir qué fue lo que yo vi, pero lo que sí les puedo decir es que fui arrebatado y que me llevaron. Mira, hubo momentos, hermano, de situaciones y circunstancias donde la gente no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Algunos deben de recordar, ¿se acuerdan ustedes cuando Pedro estaba preso? Herodes metió preso a Pedro y a medianoche se apareció un ángel. Y el ángel llegó hasta donde estaba Pedro y le dijo, Pedro, levántate, ponte las sandalias, cíñete, vámonos. Y dice la Escritura que Pedro se levantó, se puso la sandalia y lo comenzó a seguir, pero que él pensaba que era una visión la que tenía. Y era cierto, de repente le cayeron las cadenas y pasaron por la puerta estando los guardias cuidando las puertas de la cárcel.
Recuerda usted que él salió corriendo a donde estaban orando sus hermanos, y una mujer llamada Rode salió, y cuando vio que era Pedro, de alegría salió corriendo y les dijo: es Pedro. Pero no abrió la puerta a la mujer. Él no sabía si era visión, no sabía si era realidad, y era realidad lo que estaba pasando. Aquí Pablo está diciendo: miren, yo les miento si les digo qué fue exactamente, pero una cosa sí les puedo decir: yo fui arrebatado al paraíso, donde oí palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Es decir, no hay manera de yo poder explicar lo que explicó Juan años más tarde. ¿Ok? Diciendo un mar de cristal, hablando de las puertas de perlas y todas esas cosas. Entonces, esto es una de las visiones del Señor Jesucristo después de que ya había ascendido a la gloria. No solamente salva a Pablo en una visión camino a Damasco, no solamente se le aparece en el templo diciéndole que tiene que ir a los gentiles, no solamente se le aparece en esa tremenda tempestad, no solo se le aparece en Corinto, sino que ahora se le aparece a él personalmente. Ahora, quiero que note lo siguiente también, mi hermano. Ahí tenemos a Saulo, una imagen para tener una idea. En Gálatas, Pablo dice estas palabras eternas. Quiero decirles una cosa, hermanos, quiero que sepan algo. Que el evangelio anunciado por mí, no creen ustedes que yo me lo he inventado. Mire el versículo 12, mire lo poderoso de ese versículo, hermano, lo importante. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él, lo que Pablo está diciendo es: miren, a mí, este evangelio que les predico, a mí no me lo enseñó ni Mateo, ni me lo enseñó Marcos, ni me lo enseñó Lucas, ni me lo enseñó Juan, ni Pedro, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Esta es la que se conoce como la sexta revelación de Jesús a la vida del apóstol Pablo. Es por eso que Pablo es uno de los personajes, si no el personaje principal y central prácticamente del Nuevo Testamento, después de Jesucristo, por supuesto, después de la obra del Espíritu Santo. Pero este personaje escribiendo 13, 14 epístolas precisamente por el plan maravilloso que Dios tenía en la vida del apóstol. En 1 Corintios 15 dice: y al último de todos, cuando él habla, ¿se acuerda que dice que le apareció a Cefas, que le apareció a Santiago, que le apareció después a todos los apóstoles, después apareció a más de 500 personas? Y luego dice Pablo: y ojo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Mire la humildad de este hombre. Y bueno, ahí está una imagen donde él menciona pues las cosas que él escuchó, palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Y luego tenemos la novena visión de Jesús en el Nuevo Testamento, que nos lleva ni más ni menos que al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Cuando Juan dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oiga, esta es la visión. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa es una imagen de Juan en la isla de Patmos, cuando tuvo esa última visión de Jesús. Ahora, mis queridos y amados hermanos, aquí estamos hablando aproximadamente del año 96 de nuestra era, casi unos 60 años más tarde. Si Jesús murió por los años 30, estamos hablando de unos 60 y pico de años más tarde, Jesús apareciendo todavía a este hombre, Juancito el Amado, con quien el Señor tuvo tantas experiencias cuando estuvo sobre la tierra. ¿Te das cuenta que
En todo el Nuevo Testamento vemos a Dios obrando. Ahora, quiero dejar para otra oportunidad el tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras y el canon. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros creemos que con el libro de Apocalipsis se cierra el canon escritural. Que después de eso ya no hubo más revelación. Ya no existe ningún otro libro sagrado de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la Biblia. No hay interpretaciones privadas en el Evangelio. No existen visiones privadas en el Evangelio. Todo lo que está escrito acá lo escribió Dios. Y lo tenemos en todas partes del mundo. ¿Okay? Hoy en día se escucha de todo, amados míos. Pero se escucha absolutamente de todo. Mira, da vergüenza, sinceramente. Pero da vergüenza. Porque yo he conocido pastores que han tenido visiones donde le han dicho a una madrecita, Dios me dio la visión que usted me tiene que dar a una de sus hijas para que viva conmigo. Y le dicen a la mujer, le dicen, hermana, si usted no quiere cumplir, es cosa suya, pero prepárese para todas las pestes, para todas las plagas, para todo. Claro, hermano, se ha utilizado todas estas cosas para pervertir el Evangelio de nuestro bendito Salvador Jesús. En nombre del Evangelio, en nombre de visiones, en nombre de sueños, en nombre de apariciones y este tipo de cosas, se pervierte el Evangelio. Personas piden dinero. Dios me dijo, varón, que usted me iba a bendecir. Yo no sé de qué forma, yo no sé cómo, yo no tengo carro, hermano. A lo mejor usted tiene 2, 3, 4 carros, pero a mí el Señor me ha dicho, claro, en el nombre del Evangelio. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que hay muchas personas que hacen caso de esto. Hacen caso de esto y terminan haciendo lo que estas personas les dicen. Hermano, yo no quiero cerrar las puertas de una manera pues tan abrupta y decir, no, que estas cosas no son de Dios. Pero una cosa les digo, si nosotros viviéramos por visiones, por sueños y por apariciones, dígame, ¿para qué tenemos la Biblia? Y déjeme mencionarle algo más. ¿Sabe uno de los problemas más serios del catolicismo? Es porque ellos confían demasiado en visiones. Ayer, viendo por las noticias, aparecía una mujer allá en un pueblo en América Latina diciendo que se le había presentado la Virgen de Fátima, diciendo que se le había presentado María. Si usted supiera la cantidad de santuarios que existen en el mundo de personas diciendo que se le apareció un santo, que se le apareció, cuando la Biblia dice de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque la iglesia, cuando usted le va a dar un estudio de la palabra como esto, no les interesa, mi hermano. Porque prefieren ir a verse una película de Netflix. Porque prefieren ponerse a jugar videojuegos. Ah, dice, el tema está aburrido, el tema no es interesante. Es palabra de Dios, mi hermano. Y la razón por la que la vida de muchos cristianos deja mucho que desear es por la ignorancia de la palabra, es por la falta de interés de conocer la Biblia, de conocer las Escrituras. Un abogado conoce perfectamente sus leyes, un médico conoce perfectamente la medicina, y así por el estilo. Y nosotros los cristianos, que debemos conocer este libro, yo sé que muchas de las cosas que usted escuchó ahora quizás le pasaron por arriba de la cabeza. Quizá usted dice, mire, qué curioso, nunca me había detenido yo a estudiar esto. Claro, la Biblia está llena de una gran cantidad de cosas maravillosas, pero que no dedicamos nunca el tiempo para esto. Esto es sabroso, hermano. Pegarse un clavado espiritual en el conocimiento de las Sagradas Escrituras es algo lindo. Yo tengo ya semanas hablándole de estudios como este, donde nos hemos profundizado un poquitín en estos temas que son tan valiosos y que son tan importantes. Ojalá y que usted pueda valorar. Mire, yo he recibido emails y correos electrónicos de fuera de nuestra iglesia hablando acerca de estos estudios, pero son personas que les interesa aprender. Ojalá y usted esté siempre interesado en conocer esta bendita palabra del Señor. Es lo que hemos estudiado ahora, 9 visiones de Jesucristo después de su ascensión a la gloria. Lo que implica, ¿verdad? Como esa alabanza que dice, aunque no lo veo, sigue sobrando. El Señor estuvo, Él ascendió a la gloria, pero siguió trabajando esos 100 años, ese primer siglo de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo estuvo en medio de su pueblo y sigue en medio de su pueblo porque es una promesa de Jesús, quien dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Oremos al Señor.
Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por todo el conocimiento que encontramos en las Sagradas Escrituras. Oro por tu pueblo, por el interés, Señor, desde los más grandes hasta los más chicos, Señor. Que podamos interesarnos en estas cosas que son valiosas, que son importantes, que tienen que ver con tu palabra, con tu reino, con tu evangelio. Padre Santo, entendemos que tú sigues trabajando entre nosotros. Sigues obrando, sigues trabajando en nuestros corazones. Sabemos que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar un día, la va a perfeccionar. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste. Señor, queremos estar tomados de tu mano de una manera fuerte. Queremos arraigarnos a tu presencia, Señor, cada día de nuestra vida. En medio de nuestros errores, en medio de nuestro vivir, queremos estar cerca de ti, Señor. Te ruego por esta ciudad, te ruego por el mundo, especialmente en estos tiempos de pandemia. Te ruego, Señor, que podamos volver a reunirnos en tu casa, como estamos acostumbrados, a darnos un abrazo otra vez, Señor, y seguir creciendo juntos, estimulándonos a las buenas obras, como dice tu palabra, los unos a los otros. Te amamos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Mientras todos oramos, si usted todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador, esta es una buena noche. Siempre es un buen momento para abrir el corazón. Yo no sé por qué situación estará pasando usted en este momento. No sé qué situación atraviesa que le ha dado tristeza profunda en el corazón. Y usted no sabe lo que está pasando en su corazón. Usted dice, hay algo que yo tengo y no sé qué es. Y yo quisiera que alguien me ayudara. Dios está ahí para ayudarte. Ahí donde está, inclina tu rostro y dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón. En este día te entrego mi vida, te entrego mi alma. Yo ya no sé qué más hacer conmigo, pero tú sí sabes. Porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dígale, Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre. Te doy gracias por el perdón de los pecados y la vida eterna. Yo me arrepiento de mis faltas, Señor. Me arrepiento y quiero comenzar en tu nombre una vida nueva. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.